Pues sí, acaba de inaugurarse en la galería Joël Possemé, aquí en París, una exposición del artista y poeta argentino Abel Robino, exposición en la que no solo nos propone su obra plástica, durante la exposición tendrán lugar lecturas y conciertos en torno a la Caja de Pandora, obra colectiva iniciada por la revista La Pecera, que reúne a Abel Robino, al poeta Tono Martínez y al diseñador gráfico Gonzalo Marta. Para hablarnos de esta exposición y de su particular Caja de Pandora, Abel Robino ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Abel.
Buenas tardes.
Y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra
De nada,
invitación.
gracias a ustedes.
Permíteme que explique ante todo que naciste en 1952.
Eso es lo que se dice, ya hay un error ahí, porque no existe partida de nacimiento, y el resto en la época anotaban la gente de dos maneras, en el lugar donde tú nacías y en la ciudad central de Buenos Aires. Una de las dos está mal anotada, porque en la época no había ordenadores, o sea que había, se estiló y se equivocaron. O sea que nací aparentemente entre 1950 y algo y 1960 y algo. O sea que tendría ahora entre 45 y 65 años. El día que me siento bien, tengo 45, y el día que me siento mal, vuelvo a tener 45, porque ser una estupidez tener 65.
Lo que sí está claro es que naciste en Pergamino.
Sí, eso es interesante
provincia
saber.
De Buenos Aires.
Ahí hay otro problema. Si nací en Pergamino, cuando yo llegué a Francia la primera vez, que me tuve que hacer mi carta de séjour, fui como todo el mundo a las 6 de la mañana y pedí que me anotaran como nacido en Pergamino. En ese tiempo tampoco había ordenadores, en el 82, 84, y la mujer buscó en un gran libro la ciudad de Pergamino. Entonces me dijo, al no encontrar la ciudad de Pergamino, porque yo estoy anotado como que nací en Buenos Aires, me dijo, es que han ocurrido en esa ciudad, han encontrado alguna reliquia. Yo dije, no, es que ha ocurrido alguna batalla, no, es que hay algún monumento. Bueno, usted nació en Buenos Aires.
Tus estudios primarios fueron un poco tardíos, me decías.
Bueno, mis estudios primarios. Yo soy un zurdo contrariado, como se dice, debe ser por eso que pasé tanto tiempo en el Partido Comunista. Escribo con las dos manos, tengo una disgrafía muy grande y, bueno, y todos los procesos de la dislexia. O sea, yo aprendí a escribir tarde, y mis estudios, bueno, fueron así, con contrapuntos medio difíciles, hasta lograr tener una escolaridad básica y un trabajo básico, porque en la época se terminaba de estudiar los estudios primarios y se pasaba directamente a un trabajo. Lo que me sirvió, porque a los 14 años yo me afilié a la Juventud Comunista por haber conocido a dirigentes de Luz y Fuerza, que eran los dirigentes políticos de la época y que todos tenían una conexión, una u otra conexión con la izquierda.
¿Qué fue primero, la poesía o la pintura?
Vaya uno a saber eso. Yo creo que poesía y pintura están unidos desde siempre. La anécdota es que aparentemente, según cuenta mi familia, yo cruzaba con mi padre por abajo de un ciruelo y yo pregunté por qué las ciruelas rojas están negras. Y mi padre me dijo porque aún están verdes. O sea que si ahí tú puedes unir qué es poesía y qué es pintura, yo creo que está todo unido.
Un artista plástico sin un discurso filosófico,
Metafísico.
Metafísico, no es un verdadero artista
Yo
plástico.
creo, en lo mío es así. Mi primer profesor de dibujo es mi abuelo. Mi abuelo era en Francia le dicen convoyeur, en Argentina se dice la persona que lleva tropas, iba de una punta de la Argentina a otra, tardaba 3 meses y nunca hablaba. Y mi abuelo, antes de partir esos 3 meses, tomaba siempre una vara y dibujaba parterre, en la tierra, los lugares donde iba a cruzar. Entonces, yo creo que es mi primer proceso de dibujo. Aparte, la serie se llama Cartografía, que es de los grafismos sobre el cartón.
Papel recortado.
Papel recortado. En realidad es una serie que yo empecé hace muchos años, dado a que yo venía de haber hecho un trabajo con Edmond Chavez, con el poeta Edmond Chavez, que lo inauguró la esposa de Edmond Chavez.
Eso es lo que nuestros oyentes podrán ver en la galería Joël Possemé aquí en París. Al mismo tiempo, tus inquietudes literarias te llevan a fundar y a dirigir en La Plata el grupo Latencia en los años 70. ¿Qué ambiente se vivía en esos años? Eras estudiante entonces.
Yo era estudiante y el ambiente que se vivió en el 70 son dos periodos: el antes del golpe, 76, y el después del golpe. El antes del golpe es la locura de los años 70, todo se da en la calle, teatro, poesía y pintura junto. Bueno, era el proceso revolucionario, más cerca del proceso revolucionario que hubo en América Latina, ¿no es cierto? Y después de 76, la persecución, el cambio de nombre, todos teníamos cuatro o cinco pasaportes y bueno, es el mundo. La tencia se crea en defensa, antes del golpe no había la tencia se crea a partir de que no tenemos más calle. Entonces es necesario crear grupos literarios, ¿no? Grupos literarios como grupos artísticos. Va en común la idea política con la idea de difundir algo, ¿no?
En aquellos años viajas a La Habana, a un congreso de estudiantes.
No solo La Habana, yo estaba un poco encargado de todo lo que fuese la parte exterior, o sea, La Habana, Chile, Perú, Bolivia. La Habana fue porque yo tuve que iba a llevar un grupo y yo lo acompañaba supuestamente hasta Panamá. En Panamá, como faltaría alguien que leyera poesía, me dijeron que podía ir a La Habana y fui a La Habana a leer poesía de la gente, de que esa gente en la época que escribía, Néstor Mux, Horacio Castillo, la gente que en ese tiempo escribía y quedaba en la Argentina, ¿no?
La poesía era protagonista, pero como arma de combate.
Sí, yo nunca practiqué una poesía de barricada, siempre practiqué una poesía intimista, una poesía metafísica, una poesía de interiores, ¿no? Yo no creo mucho en las poesías de barricada.
En el 78 publicas tu primer libro de poesía con el título de Obsesión. La poesía era tu obsesión.
Mi obsesión era el pasado y mi obsesión era todo esto que te contaba yo de la vida anterior, de cómo un individuo puede salir de no aprender nada y de estar todo el día sobre los árboles a los 23 años ser profesor en la universidad. O sea, me llamaba la atención aquello de ser disléxico en la Argentina. Los maestros agarran la cabeza y si vas a Estados Unidos, cuando vos decís que sos disléxico, dicen igualito a este. O sea que ese tipo de diferencias me llamaba la atención. O sea, mis obsesiones eran mis obsesiones del pasado, ¿no?
Ese mismo año, en el 78, empiezan tus problemas con los militares argentinos, eres secuestrado y encarcelado. Tu vida cambió brutalmente.
Bueno, yo desaparecí en septiembre, creo, de ese año, y después de la larga lista de todos los desaparecidos. Y bueno, yo también, yo sabía, con muchos años de militancia, sabía de que lo que era el secuestro, ¿no? El viaje final. Y la primera parte del secuestro yo estuve con gente que hace 19 meses que estaba secuestrada y que no apareció, no, todo el mundo ha desaparecido. En esa época se practicaba lo que se practicó tanto tiempo en España, en la Guerra Civil, que era la saca, ¿no? De noche te sacaban y voilà. Y partías. Yo aparecí porque aparecí, porque no sé por qué aparecí. Porque yo estuve bastante tiempo secuestrado, inclusive estuve en la cárcel de Devoto sin papeles, hasta ese momento era secuestrado. Y luego pasamos a La Plata, hay una anécdota muy linda porque que la rescató Helman una vez en un diario, que todos los presos políticos tragábamos la poesía de los amigos, o sea, hacíamos libros pequeños y las tragábamos para luego cagarlas en los platos de la cárcel y buscar entre la mierda los poemas de los amigos. O sea, Helman hizo una nota muy linda sobre eso en el 20 años del aniversario del golpe, en página 12, lo que Helman tuvo el honor de decir que no eran sus poemas los que tragábamos, digo, la poesía en general. Y él siempre se ríe porque dice que yo no he digerido su poesía.
Hay poetas más indigestos que otros.
Yo me imagino la gente que tuvo que tragarse en la historia del, no sé, el trotskismo, por ejemplo, ¿qué habrá resultado de eso, ¿no?
En el 82 te exilias aquí en Francia. ¿En qué estado de ánimo llegas a
No, yo no me
Francia?
exilio, me echan y en realidad yo salí de la cárcel, cumplí toda mi libertad y estuve con libertad vigilada. Pero como cuando yo estuve en el ejército, como era yo universitario, me dieron el cargo de oficial. Cuando viene la guerra de las Malvinas me llaman a cumplir cargo como teniente. Y yo me niego contra una gran parte de la izquierda nacionalista que decía que había que ir a cumplir cargo en defensa del imperialismo, etcétera, etcétera. Yo muchas ganas no tenía, ¿no? Y Amnistía Internacional por la Embajada de Francia me da la oportunidad de vivir en Francia.
Aquí en Francia conociste a gente como Edmond Javez.
Yo, Edmond Javez es diferente. Edmond Javez, yo tenía un trabajo como todo el mundo cuando llega y una mujer pasa por detrás mío que se llama Vivian Cresson y me ve leer poesía y me dijo si me gustaba la poesía. Yo dije que sí. Entonces de repente me dice: yo le voy a traer un poeta que va a gustarle. Pasó una semana, dos, no me trajo nadie. La tercera semana creo que me trajo un libro sobre un poeta. Me dije, tardé en encontrar un libro porque lo busqué en español, porque usted viene de llegar, entonces mejor que lo lea en español. En realidad, me dijo Viviana, No lo tenía en mi casa, se lo pedí a mi papá que lo tenía en su biblioteca y él me lo buscó con mucho, mucho cariño y ha encontrado una edición en español. Pasaron unas semanas más y me dijo, como me vio mi entusiasmo por Edmond Chávez, me dijo, Edmond Chávez aparentemente va a leer en una biblioteca, yo voy a ir, dice, si usted quiere venir, así se lo presento, yo lo conozco. Entonces pasamos la lectura y ella me acercó a un hombre bajo, con unos ojos azules impresionantes, y me acercó a él y me dijo, Abel Rubín, un exilado argentino, un poeta, y me dijo, ah, se interesó mucho por mi exilio, Edmond Chávez, y me dijo, y cuando fue a presentar a Edmond Chávez, dijo, mi papá, o sea que el señor que me había buscado su libro en la biblioteca era Edmond Chávez, o sea que de ahí vino la relación con Edmond Chávez.
Volviendo a la exposición de la galería Posemé, cuéntanos qué es esa Pandora, qué es esa obra colectiva.
Pandora es un proyecto que lanza la revista La Pecera, dirigida por Osvaldo Picardo. Todo el mundo habla de Pandora, pero nadie sabe qué forma tenía la caja de Pandora.
Permíteme que explique a nuestros oyentes que Pandora fue enviada por Zeus para procurar a los hombres serias inquietudes y que Pandora llevaba esa caja que decías, como nadie conoce su forma, pero la curiosidad le incitó a abrirla y todos los males que contenía se esparcieron por el mundo, la dura fatiga, el sufrimiento, la muerte, lo que hasta entonces estaba desconocido. Rápidamente puso la tapa encerrando en su interior la esperanza.
Exacto.
Esa es vuestra Pandora, ¿no?
Esa es nuestra Pandora, pero yo trabajé mucho con el contenido y el contenedor, teniendo en cuenta de que la forma que tenía la caja tendría que ser con la forma de lo que tenía adentro y la forma que quedó en la caja de sobre lo que quedó adentro, la esperanza. Entonces, la revista La Pecera lanza la propuesta, pero la idea es más profunda. Nuestra caja de Pandora es Internet hoy día. Entonces, nuestra idea fue comunicarnos por Internet a ciertos artistas del mundo y ver si se puede hacer obra por internet. Le cayó a Tono Martínez la idea y a otros escritores. Tono Martínez fue el primero que respondió. Yo hice los bocetos que tú los has visto en la exposición, bocetos de primera mano, ninguna corrección. Gonzalo Bartá hizo algunos objetos, diseñador industrial. Artis Producciones, con una cantante, una mezzosoprano alemana, ha puesto algo de música y al final viene Luisa Futoranki que ha contestado el proyecto Pandora. Está en contra de ese proyecto porque lo llama machista, etcétera, etcétera. Todo eso va a ir en internet, que lo hace Fernando Orellana, lo meten en, lo colocan en internet. Es más o menos eso Pandora. Y sigue Pandora, o sea, cualquiera que oiga y intente hacer algo puede continuar. Es un cadáver exquisito contemporáneo, no tan exquisito, pero
Pues ya lo saben, la exposición de Abel Robino estará abierta hasta el 4 de abril próximo, pero si quieren más detalles sobre la vida y obra de Abel Robino, o escuchar de nuevo esta emisión, o el sitio internet de
sitio
Pandora,
internet, ¿eh?
pueden hacerlo consultando nuestro nuevo sitio internet rfi.fr/español. Muchísimas gracias, Abel Robino, por haber
De
estado con
nada, gracias a
nosotros y
ustedes.
mucho éxito.
Adiós.